Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy a las puertas de una planta UCI en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Desde donde estoy se pueden ver ya algunos de los box de las UCIs. Son personas que tienen COVID, que están sedadas, que están conectadas a numerosas pantallas, atendidas por muchos enfermeros, enfermeras. Este es el punto más crítico en este momento de la pandemia. Es cierto que la tasa de incidencia se está reduciendo en España, que está bajando, pero también es cierto que las UCIs siguen teniendo una gran presión. Estamos por encima del 30% de ocupación de UCIs en España. ¿Por qué? Bueno, porque hace 14 días probablemente llegamos al pico famoso de la curva. La presión de las UCIs, ¿qué refleja? Bueno, refleja el efecto de la segunda ola, refleja que hace 15 días las medidas eran insuficientes y refleja también que no hemos estado suficientemente concienciados. Habría quizá que hacer una excursión, que todos pudieran hacer una excursión por este sitio donde yo estoy, que pudierais ver a las personas que están entubadas, sedadas, el esfuerzo sanitario, para que antes de tomarnos a la ligera el COVID lo pensáramos tres veces. Desde luego, con lo que estoy viendo delante de mis ojos, es difícil no darse cuenta que hay que asumir responsabilidades personales. Esta UCI que estoy viendo en este momento es zona cero de la pandemia y es también un sitio desde el que se ve la vida de otra manera. Nosotros solemos dar por descontado cosas elementales, podernos levantar, podernos tomar un café, poder hablar con los nuestros, estar rodeados de los que nos quieren. Las personas que tengo delante, que están entubadas, que están sedadas, no tienen todo eso. Esperemos que los que estoy viendo salgan adelante. Pero estando aquí, viendo lo que estoy viendo en este momento, inevitablemente uno relativiza muchas cosas a las que les da importancia y se da cuenta de lo que realmente tiene valor: el cuidado de la vida, de la vida y también la conciencia de lo que supone cosas sencillas de la vida, ya digo, que normalmente se valoran. Tengo delante a una persona de mediana edad, que está sedada, atendida con mucho, digamos, cariño, con mucha ternura por personas que le están incorporando, porque si lleva mucho tiempo tumbada, pues eso le acaba afectando. Con esta imagen que tengo delante de mis ojos, ya digo, inevitablemente la vida se ve de otra manera.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos que el Gobierno ha acordado reducir un 25% el precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, que no podrán superar ahora los 0,72 euros, los 72 céntimos, por tanto, para tratar de garantizar así el acceso de la población a estos productos de protección. Esta noticia llega después de que conociéramos ayer la noticia de la bajada del IVA de las mascarillas del 21% al 4%. Y te cuento que siguen aumentando las restricciones en muchos lugares de España. Hoy, por ejemplo, la Junta de Castilla y León ha decidido que va a incrementar las medidas en Burgos capital. COPE Castilla y León, Carolina Tabanera.
Habrá nuevas restricciones en la ciudad de Burgos por la alta incidencia que se prevé en los próximos 14 días, 1.800 casos por cada 100.000 habitantes. Por ello, la Junta va a publicar en las próximas horas una orden para aplicar medidas que afectarán por el momento a los aforos. Por ejemplo, las reuniones en el ámbito privado pasan de 6 a 3 personas. Se van a limitar también los aforos en las celebraciones civiles y religiosas. Con todo, a las 8 de esta tarde está prevista una reunión con la Secretaria de Estado de Sanidad para poder contar con una herramienta que les permita ir más allá. Vicepresidente Francisco Igea no descarta el confinamiento.
Hace ya semanas que dijimos que necesitábamos una herramienta, y hoy se lo vamos a reiterar. Y pensamos además que ir más allá sin decretar un confinamiento no es útil.
Habrá además un rastreo masivo con test de antígenos de segunda generación en la capital.
Y en todos los lugares, no solo en España, hay personas irresponsables que no cumplen las normas impuestas por la COVID-19. En Francia, 3 de cada 5 ciudadanos se salta el confinamiento. Corresponsal Asunción Serena.
Los parisinos no parecen dispuestos a vivir este segundo confinamiento con el mismo rigor con el que se sometieron la pasada primavera para intentar frenar las contaminaciones de COVID-19. En estas 2 semanas, la policía ha procedido a poner 20.000 multas solo en la región parisina por no respetar las consignas. De hecho, se ve a la gente paseando o yendo al trabajo o de compras. Y a la vista de ello, el ministro del Interior ha decidido reforzar los controles y ha enviado una orden a los prefectos para incrementarlos. Una petición difícil de llevar a cabo, según algunos sindicatos policiales, ya que deben hacer frente, además, a una mayor vigilancia tras los atentados terroristas de las últimas semanas.
Y te cuento que el Ministerio del Interior tendrá que indemnizar a los familiares de un hombre que falleció en un accidente de tráfico, pero cuya muerte no fue comunicada hasta 27 años después, por lo que le daban por desaparecido. COPE Almería, Verónica Ruiz.
La familia creía que el joven estaba desaparecido, así constaba, y resulta que había muerto en 1990 en un accidente de tráfico en Granada. Casi 30 años después, en 2017, comunicaron el fallecimiento a sus allegados. La sentencia hace hincapié en la excepcional duración del retraso en identificar el cadáver e informar de la muerte. Además, remarca la angustia e incertidumbre de los familiares por la falta de noticias sobre su paradero. La Audiencia Nacional indica que pese a la dificultad para valorar el daño moral, procede a indemnizar a la madre del fallecido con 65.000 euros y con 18.000 a cada uno de sus 4 hermanos.
Y en los deportes, un positivo por COVID en el Turquía-Croacia tiene pendientes a 5 clubes de la Liga Española. Luis Munilla.
Positivo del jugador croata Vida, que llegó a jugar ayer la primera parte en el Turquía-Croacia y cuyo positivo PCR se conoció al descanso del partido. Y varios jugadores de la Liga Española podrían verse afectados, entre ellos uno que es madridista, Arantxa Rodríguez.
Y nosotros que Luka Modric, pero además Osasuna con Budimir, Getafe con Enes Unal, el Celta con Okai o el Atlético Madrid con su portero suplente Girvich están pendientes de las nuevas pruebas que se han hecho a todos los futbolistas, tanto croatas como turcos, que estuvieron en contacto durante el partido con Vida. A lo largo de esta tarde-noche se van a conocer los resultados y entonces sabremos qué medidas se tienen que tomar. De momento, todos siguen con su agenda y el único aislado en Estambul es Vida.
La selección española viaja esta tarde a las 7 hacia Suiza para el partido del sábado en la Liga de Naciones. En el Masters de Augusta ha parado la lluvia y se ha reanudado la jornada con Jon Rahm ya en marcha. En tenis, en un rato, a las 6:45, es el sorteo de los grupos para la Copa de Maestros con Rafa Nadal. Y hoy tenemos 2 partidos en la Euroliga de baloncesto. A las 6, CSKA Baskonia. A las 9, Barcelona Fenerbahce.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados a esta hora en Cibeles y cielo nuboso. Ya tenemos los datos actualizados del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Hay 2.392 nuevos casos, de los cuales 984 se corresponden con las últimas 24 horas. Son 88 menos que ayer. Lo que sube es la cifra de fallecidos hasta 41, 13 más que el miércoles. La buena noticia es que siguen bajando los hospitalizados en planta a 2.101, 39 menos, y también en UCI hasta los 428, 9 menos que ayer. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y como cada tarde a esta hora, recibimos al encargado de poner humor a nuestras vidas. Es el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar!
¡Hola, Juan!
Muy buenas tardes y, en primer lugar, gracias a nuestros oyentes y a uno en concreto, a José Ramón, fiel oyente de la tarde. José Ramón debe de saber que yo escribo novelas policíacas como
la cabeza de la serpiente.
¿Tú crees que lo sabe, no?
Sí, porque me ha mandado una noticia que no es reciente, pero que debo comentarla, por su interés.
Por su interés.
Leo, titular: un científico ruso apuñala a un compañero en la Antártida porque le contaba el final de los libros que se iba leyendo.
Tú tranquilo, tío, soy científico.
Vamos a ver.
Pero qué malo, o sea, a ver, que no,
vamos
a ponernos
en situación.
Que es una noticia terrible, ¿eh? Pero también, mira, que contarle el final de los
libros.
Bueno,
la cuento porque el otro científico ya salió del hospital, o sea, se salvó, si no, no lo hubiera contado. Pero vamos a explicarlo. Dos científicos en la base rusa de la Antártida durante 4 años, que no es para un fin de semana ni una... 4 años en la Antártida. Allí no hay nada que hacer. Allí, si te aburres, no puedes decir, pues voy a salir a dar una vuelta. ¿A dónde? ¿A dónde vas a ir? Mucho frío, nos quejamos aquí del confinamiento. Imagínate estar allí 4 años en la Antártida. Solo puedes hacer cosas de científicos, o sea, experimentos, o leer, porque conexiones vía satélite pocas y tampoco puedes reclamar a la compañía. En fin, lees. Claro, pues tú imagínate leerte un... Somos tú y yo, Pilar. Vale,
sí,
tú y yo nos vamos a la Antártida.
Venga, allí,
me vas a aguantar
durante
4 días.
Durante 4 años.
No, 4 días. Bueno, y tú... Tenemos 100 libros, que es lo que hacen. Pues tú te empiezas a leer unos y yo otros. Y claro, me acabo El nombre de la rosa y te digo, anda, Pilar, ¿te has leído El nombre de la rosa? No. Pues ¿quién iba a decirme a mí que al final...? No, eso no se hace, porque ya no te lo puedes leer. Pues mal. Dicen que el roce hace el cariño, pero se ve que en la Antártida no tanto. Tanto roce a lo mejor es malo. No, quiero dejarlo claro, no hay que apuñalar a nadie, pero el otro científico por lo menos se merecía que le hubieras echado sal en el café.
¡Matad al monstruo!
Contar el final de un libro, mal.
Mal.
O el de
mal,
una película.
Mal.
Hay gente que le encanta, ¿eh?
Le encanta destripar las películas,
con
los
cualquiera.
Libros y todo, sí.
¿Has visto Transformers? Fíjate al final. Pero cállate, si no la he visto, cállate. Bueno, está muy feo.
Feo.
Y hablando...
Además, feo.
Y feo. Y hablando de feos y de guapos, fíjate qué bien traído. Me he encontrado una noticia que me ha dejado completamente atónito. Es una noticia esperanzadora sobre mascarillas. Y no, no es que vayan a bajar el IVA por fin del 21 al 4% ante el clamor popular, por cierto. Pero bueno, ya en la época en la que vivimos no hay que extrañarse de nada. El martes dijeron, ¡imposible! ¡Imposible! Y 24 horas después, ¡hombre, por supuesto! En fin, lo van a bajar al 4%.
Y más, porque acabo de contar yo que ahora han anunciado también que las mascarillas quirúrgicas van a bajar el precio máximo al que se pueden vender, que serán 72 céntimos. Ahora eran 92 céntimos, ahora 72.
¿Qué será lo próximo? ¿Qué será lo próximo? Bueno, no, pero la noticia que he encontrado sobre mascarillas no tiene nada que ver con el dinero, sino con la belleza. Atención, titular: llevar mascarilla nos hace más guapos.
No lo entiendo.
Sí, yo me he quedado exactamente igual. Digo, ¿cómo? A lo mejor esto de estar más guapos con mascarilla es porque nos tapa la mitad de la cara. Digo, ah, bueno, entonces con pasamontañas gano un montón.
Solo se me ve el ojo.
La ranura, efectivamente, exacto, como un buzón. Bueno, y ya, Pilar, si te pones en la cabeza la funda del almohadón como el del orfanato, eres irresistible.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Pues, madre.
También he llegado a pensar, ¿y si esto de que estamos más guapos con mascarilla es como una de esas trolas que les contamos a los niños para que hagan las cosas que queremos?
Como por
esas
ejemplo...
De, ¡cómete las espinacas para hacerte fuerte, como Popeye! Que
bueno, es que
no,
era lo que salía en los dibujos animados de Popeye,
ya,
claro.
Ya, bueno, salen tantas cosas. O esa otra, que la hemos hecho todos, de recoge los juguetes, que si no, no viene el ratoncito Pérez.
Ay.
Al ratoncito Pérez le da igual que los juguetes estén por medio. Sí, sí.
No sé yo, ¿eh? Pero bueno, vale.
Este es un comportamiento muy de padres. He pensado, por lo mismo, el gobierno o alguien está haciendo esto con nosotros para convencer de que se ponga la mascarilla a algunos adultos raros, como esta señora.
¡Corona, Timo!
Claro, la señora de Corona, Timo. Ya que no puedes hacerle entrar en razón porque se ve que no es su campo, pues lo mismo le dices, ponte la mascarilla que estás más guapa, y te hace caso.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me.
Pero esto son, al fin y al cabo, elucubraciones, porque a mí la noticia me desconcierta. Parece que tiene que ver con procesos que se generan en el interior de nuestro cerebro. Y claro, ya si entramos en temas psicológicos, yo me callo y es mejor hacer caso al que sabe. Por eso, he llamado a nuestro psicólogo, Javier Muñoz. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Juan. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. O sea, ¿cuál es el problema que tiene Juan? Que no es capaz de entender por qué si llevamos mascarilla somos más guapos, Javier. ¿Por qué?
Bueno, porque nuestro cerebro tiende a interpretar la información y tiende a interpretar un conjunto de formas que conoce, y si falta alguna parte, pues tiende a completarla de manera automática. Entonces, ¿qué ocurre? Tiende a completarla con información más o menos promedio de lo que está acostumbrado a ver, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que las caras más atractivas son aquellas que fundamentalmente tienen rasgos simétricos y que no son muy llamativas. Entonces, si añadimos información con lo que hemos aprendido, pues tendemos a añadir más o menos imágenes promedio, facciones promedio, y entonces eso nos hace a todos estar dentro de la media más atractiva si llevamos la mascarilla.
Anda.
Bueno, esto está bien, claro, el cerebro completa lo que falta. Bien, esto viene muy bien para resolver problemas, pero también es posible que nuestro cerebro nos engañe, ¿no? O sea, ahora estoy pensando en los magos, que estos son inofensivos, y en los timadores, que no tanto.
Sí, sí, claro, el cerebro te puede engañar, además, de manera muy fácil. Si uno busca, por ejemplo, en internet, sin irse muy lejos, ilusiones ópticas, pues verá que el cerebro, en su afán de completar información, a veces te hace ver cosas que no existen, ¿de acuerdo? Pero él interpreta esa información como si una figura o una imagen concreta sí existiera. O sea, sí que sí es posible que a veces, ajá, el cerebro, en lugar de ayudarte, pues te confunda.
O sea, que el cerebro tiene tendencia a completar la información, ¿no? A buscar esa información que le falta. Estoy yo pensando, entonces, por ejemplo, en el caso de la radio, los oyentes ponen cara a los que hablamos, a Juan, a ti, Javier, a mí. Ajá. Ellos completan la información, su cerebro completa la información, ajá, sobre nuestras voces y a saber lo que se imagina, ¿no? Claro, luego ven las fotos reales y viene la decepción.
Claro, luego viene la decepción.
Claro, bueno, en vuestro caso no es tanta decepción, en el mío, como no han visto la foto, pues es posible que se decepcionaran más. Claro, tiende a completar, eso es un poco diferente, porque ahí ya entra más un poco la cuestión de imaginación, no hay una información que completar, sencillamente lo que haces es imaginar cómo es esa persona, son procesos diferentes. Pero sí que es verdad que siempre el cerebro trata de buscar sentido a todo, no puede aceptar que las cosas no tienen un sentido, entonces le da una interpretación a cada cosa que nos pasa.
Pero todo esto que estás contando, Javier, el cerebro lo hace de manera positiva, pero también hay veces que imaginas de manera negativa. Ahora estoy pensando, cuando estás en la cama y oyes un ruido a las 3 de la mañana, no piensas, a lo mejor es que Papá Noel se ha adelantado, no, piensas, entran a robar, y es cuando te dice, como en mi caso, mi mujer, creo que ha entrado alguien. Sal a mirar.
Ya. Hombre, ten en cuenta, Juan, que ahí el cerebro da la prioridad a la información que entiende como amenazante. Si resulta que oyes el ruido el 24 de diciembre, puedes entender que a lo mejor es Papá Noel. Pero si lo oyes el 15 de febrero, pues ya es un poco más sospechoso. Entonces, ¿qué ocurre? El cerebro, ante una situación amenazante, se estresa, es decir, quiere saber qué es lo que está pasando y empieza a pensar, a dar interpretación de lo que puede ser. Un ruido por la noche no suele ser una cosa muy habitual y, por lo tanto, suele ser amenazante y tiende a ser negativa. Entonces, completa la información de esa manera.
Qué interesante. En cualquier caso, o sea, el cerebro, me quedo con lo de que completa la información, ¿no? En el caso de la mascarilla, la completa, además, bueno, pues por unas estructuras mentales que te hacen más guapo, porque sí existe esa tendencia, entonces, Javier, a que lo completa en positivo. Me parece fantástico.
Claro, lo completa no tanto en positivo como lo completa con lo más común. Ten en cuenta que las caras, digamos que lo que nos hace atractivos es tener rasgos comunes, porque la gente que tiene rasgos poco comunes en la cara normalmente suele tener algún tipo de problema, que si uno tiene una deformidad de algún tipo, pues digamos que se lo hace menos atractivo. Cuanto más se aleja de la media, menos atractivo es. Y por lo tanto, como tendemos a completar la información con información promedio, pues eso nos hace a todos más atractivos, nos oculta los posibles defectos.
Bueno, algo es algo.
Había que preguntar a Javier, ya está.
Siempre hay que preguntar a Javier Muñoz. Gracias.
Adiós.
Un saludo, hasta luego.
Un abrazo. Qué bueno lo del cerebro, Juan.
Pues sí, yo voy a llevar mascarilla, yo creo que ya 4 o 5 años, porque si la gente me va a ver mejor, pues...
A ti es que te tienen muy visto los oyentes, de todas formas. Que perdóname que te diga, a través de las redes y otras
medios.
Imágenes que sales en todas partes últimamente. Juan Solo, bueno, gracias.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana, adiós. What you believe, 'cause I'm only human after all. Bueno, y ahora te voy a hablar de otras historias, fíjate, en concreto de 1.800.000 historias, sí. Unas son historias de pérdida de empleo, o de ERTES, Otras de secuelas de la enfermedad o de pérdida de seres queridos o pérdida de ingresos en casa. Mira, ahora mismo esa es la cifra de personas que llenan las llamadas colas del hambre por toda España. Por eso este año cobra aún mayor importancia la gran recogida del Banco de Alimentos que arranca el próximo lunes, porque del Banco de Alimentos se nutren después comedores y organizaciones que atienden pues a todas esas personas. Y tú te estarás preguntando, vale, ¿y entonces este año cómo puedo participar? Bueno, pues toma nota, porque hay cambios importantes, ¿eh? Bueno, la primera y fundamental es que por seguridad no se van a recoger alimentos como se hacían tradicionalmente en las grandes recogidas de alimentos que todos recordamos, sino que este año van a ser donaciones económicas. Y para hacerlo se ha habilitado la página web granrecogidadealimentos.org. Y además, si lo prefieres, vas a poder realizar aportaciones económicas al pasar por la caja del supermercado. O sea, mira, más fácil. Los fondos irán íntegramente destinados a la compra de estos productos para el Banco de Alimentos. Y a lo mejor me preguntas, ¿y qué pasa entonces con los miles de voluntarios que han hecho falta otros años, que siempre pedíamos, ¿verdad?, voluntarios a través de los medios para esta acción? Bueno, pues este año ya te digo que los voluntarios hacen más falta que nunca, ¿eh? Eso sí, serán informativos, su labor será comunicar la urgencia de la situación. Valle, por ejemplo, es una de los miles de voluntarios. Ella reparte alimentos en una parroquia.
Sobre todo la gente de la hostelería, que trabaja en la hostelería y que te viene a pedirte comida, porque han cerrado los muchos restaurantes y gente muy, pues entre comillas, normal. O sea, todo el mundo es normal, pero vamos, gente, tu vecino del tercero, quiero decir, o sea, que efectivamente es que no hay dinero.
Y en esas colas los voluntarios no solo ofrecen comida, hay cosas igual de importantes, ¿no?, que también uno puede dar y no es material.
O sea, aparte del alimento es la acogida al otro, ¿sabes? Porque muchas veces lo que necesitan más es eso. Y que les trates de igual, porque al final son iguales, porque es que mañana estoy yo en la cola, ¿me entiendes? Me despiden y estoy ahí.
Mira, Néstor es una de las personas que come gracias también al Banco de Alimentos. Él es abogado, es de Venezuela.
Llegué, pinté pisos, trabajé con turismo. El 23 de diciembre empecé a trabajar en una empresa de decoración de interiores y trabajé ahí hasta el 12 de marzo, que fue cuando cayó todo lo del COVID. Desde ese momento no tengo un trabajo estable realmente. He metido muchísimo currículum en las bolsas de empleo, pero entiendo que la demanda es increíblemente grande.
Imposible llegar a fin de mes, pero bueno, Néstor ha encontrado en su casera, fíjate, otra gran ayuda.
Yo estoy viviendo en donde yo llegué, que inicialmente obviamente pagaba 300 euros, pero la señora obviamente se ha portado muy bien conmigo y pues no me ha cobrado realmente. Ella es colombiana y ella llegó aquí a España hace como 19 años y entiende la situación. Viene siendo ahora como mi segunda madre.
Bueno, pues Néstor es una de las miles de personas que, como ves, necesitan ayuda. Ayuda para comer. Fíjate, solo durante el estado de alarma las solicitudes de ayuda a los bancos de alimentos han crecido un 40% y se estima que el porcentaje sea mucho más alto al cerrar el año. Hay que superar la cifra que se consiguió el año pasado, que fue la verdad impresionante. Eran 21 millones de kilos durante esa campaña en concreto. Y te recuerdo que la campaña de la gran recogida del Banco de Alimentos va desde el próximo lunes día 16, el lunes de la semana que viene, y hasta el domingo, día 22. Y te recuerdo también esa página web para poder colaborar, granrecogidadealimentos.org. Es momento para acercarnos ya a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Lo cierto, Pilar, buenas tardes, es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos, sí, en menos de 6 minutos, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto se llama la Mutua y tienes también todas las condiciones en mutua.es.
I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your
Con los oyentes hablamos de eso con lo que te has puesto muy, muy pesado en algún momento de tu vida, quizá cuando eras pequeño. A veces coge uno manías, por ejemplo en el comer, como Rosa Rosado, que estuvo comiendo, cenando más bien, durante años. Un huevo y dos salchichas, esto ha triunfado, todos los oyentes están con la copla, pero bueno, puede que sea en otros ámbitos también de la vida. Durante un tiempo determinado, pues la cogiste con eso, y venga, y venga, y venga, y venga, y venga, hasta que, bueno, ya un día paraste, ¿o no? Bueno, de eso hablamos con los oyentes esta tarde. ¿Y qué dicen, Rosa?
Bueno, yo os pregunto, vosotros cuando se podía viajar, ¿hay algo que siempre tenía que viajar contigo en la maleta? ¿Algo de comer, por ejemplo? ¿Algo que no podía faltar?
Yo de comer no creo, no, yo no, no llevaba nada, pero conozco pues gente que siempre tenía que ir con el sobre de jamón a todas partes.
Por ejemplo, Pilar, pues este oyente también lo tiene muy claro.
Hola, gente. Nada, hay que ser valientes y hay que reconocer que es el Colacao del producto que más hemos tomado. Yo, desde que tengo uso de razón, tomo Colacao. Y tengo 45 años. Y si me voy fuera, cuando me he ido al extranjero, me llevo, si hace falta, kilos de Colacao. El Colacao no me puede faltar. Y si me voy de viaje, me llevo también el Colacao.
Anda. Venga,
buenas tardes.
Porque si no, no puede desayunar nada. Tiene que llevárselo. Qué bueno.
Sí,
fíjate,
sí,
nunca
sí,
había
sí,
conocido
eso.
A nadie que llevara el bote de
yo tampoco
Colacao
en la
maleta.
En la maleta.
Qué barbaridad.
Bueno, Pilar, y en bucle han entrado también los oyentes de la tarde con el anuncio de la lotería de Navidad. Nos están contando que es muy bonito, que es muy emotivo, que refleja lo que sentimos todos en esta pandemia, porque claro, todos nos estamos dando cuenta de que lo que realmente importa en la vida son las personas, la familia,
claro,
los amigos.
Claro que sí.
Y ahí es donde nos toca el corazoncito el anuncio de la lotería de Navidad de este año, porque hemos dicho que son dos anuncios, en ambos vemos varios momentos importantes en la vida de las personas, pero tienen distinto final. Antes era Carmen, una vecina, la que agradecía a Marina su generosidad y su compañía en estos momentos tan duros. Y en el otro pilar son dos hermanos que se vuelven a unir durante la pandemia a través de la lotería.
Hola Luis, soy yo, tu hermano. Nada, que ya ni me acuerdo por lo que nos enfadamos y bueno, con todo lo que está pasando este año, pues la verdad, mira, te mato un décimo como hacíamos siempre. Un abrazo.
Los pelos de punta. Compartir como nunca.
Ay, ese es el lema que me encanta, ¿eh?
Diciembre,
sí.
Sorteo de Navidad.
Compartir como siempre, compartir como nunca.
Sí.
Y los pelos de punta con este anuncio, Pilar.
Absolutamente, a mí, vamos, pero emocionantísimo, ¿eh? Yo me he enganchado totalmente a ver estos anuncios de la Lotería de Navidad. Hoy se estrenaba este anuncio y, como tú dices, los oyentes también están en bucle con él. Por cierto, que si alguien todavía no lo ha visto y quiere hacerlo, que lo tiene también en la web de COPE, ¿eh? En cope.es. Y bueno, con los oyentes, nosotros también seguimos en bucle, ¿eh? Con más cosas que nos están contando, Rosa, ¿cómo qué?
Pues mira, más de uno le va a entrar hambre a estas horas con este mensaje, mira.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo hubo una temporada que me dio por cada día cuando salí de trabajar por la tarde, me hacía un bocata de pan con aceite y sabrasada. Bueno, pues así cada día, no podía prescindir del bocata. No sé cuánto tiempo estuve, no lo recuerdo, pero mucho. Es que salía de casa solo pensando en el bocata de sobrasada. ¡Qué rico está! Buenas tardes.
Salía y solo pensaba en eso, en el bocata de sobrasada. Estoy pensando que a mí, durante una época, para desayunar me dio por el huevo pasado por agua. Y,
pues
y era todos los días, oye, hasta que se me pasó un poco ya la fiebre. Sí, sí, sí. Es que a veces la cogemos con algo y no paramos.
Sí,
de eso
sí,
estamos
sí,
hablando sí. Y queremos que nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Y enseguida estamos ya con Fernando de Aro, que le hemos dejado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
en el tiempo de juego de la cadena COPE,
lo damos todo.
¡Anotadlo!
Todo el deporte en tiempo de juego. Este sábado la Liga de Naciones, Suiza, España.
Bueno, pues ya está la selección española y está.
Además, la Liga de Segunda División, el Masters de Augusta de Gol.
¿Qué pasa todo a la vez?
Y el domingo, el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Valencia. Y comienza la Copa de Maestros de Londres con Rafa Nadal.
¡Don Rafael!
¡Nadal! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Si ya puedes tener ese lavavajillas que tanto necesitas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en El Corte Inglés, porque hasta el 18 de noviembre tienes un 15% de descuento en una selección de lavavajillas.
Llévate un Whirlpool por 373,15 euros.
Con envío y puesta en marcha gratis y 3 meses de seguro incluidos.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés, Hipercor y en elcorteinglés.es.
Y también en nuestra app.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Savills Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es jueves, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es jueves. Es el día de irse con su madre al campo a coger níscalos. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en la planta UCI del Gregorio Marañón, un hospital de Madrid. Estoy aquí porque las UCIs son en este momento el sitio fundamental en la lucha contra el COVID, las que marcan la posible saturación del sistema sanitario. En este momento, aunque la tasa de incidencia está bajando en casi toda España, las UCIs siguen sufriendo una importante presión. Estamos con una ocupación superior al 30%. Quizá dentro de 15 días, si las medidas tomadas dan resultado, esto podrá cambiar. Pero en este momento, aquí en las UCIs, la presión es muy alta. Estoy avanzando por el pasillo de esta UCI, el suelo blanco, como siempre en los hospitales, todo muy nuevo. Ya estoy entrando en la sala de enfermería. A mi derecha empieza a ver unidades de UCI, están separadas por un cristal. Son unidades con muchas pantallas que lo que hacen es medir el ritmo cardíaco, la tensión de los enfermos. Tengo delante de mí ahora mismo una enferma que está entubada, pero está consciente porque me está viendo. No sé si puede responderme al saludo, no me responde al saludo. Es una mujer que está en una cama toda entubada. Y nos acercamos a la zona donde están las UCIs de COVID. Veo ya alguna que está
enfrente de mí. Las personas que están trabajando llevan ropa EPI. Y me encuentro aquí con José Eugenio Guerrero, que es el jefe de servicio. Doctor Guerrero, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Estamos en una zona de UCIs de COVID. Allí veo, ¿no? Enfrente, ¿podemos acercarnos hasta allí o es peligroso? No,
pero todo esto es COVID.
Todo esto es COVID.
Sí.
Esta es la zona de enfermería. Veo que allí hay una enfermera o un auxiliar que está con un traje EPI atendiendo a un enfermo que está... por ejemplo, ¿qué tratamiento está recibiendo ese enfermo que estamos viendo ahora ahí enfrente?
Generalmente todos son tratamientos de soporte, es decir, tratamientos específicos para el COVID desgraciadamente no tenemos. Únicamente hemos mejorado en el pronóstico en algunas cosas porque los enfermos son tratados más precozmente que eran en la primera ola.
¿Nos podemos acercar un poquito más?
Sí, cómo no.
Es impresionante la escena. La escena es una cama con una persona que está inconsciente, no sé si está en coma o...
No, está dormido por nosotros.
Está dormido, sí.
Claro, es un paciente que está intubado, que está sedado y relajado porque sus pulmones son incapaces en el momento actual de intercambiar el oxígeno.
Ya.
Y entonces les ayudamos.
¿Y todos estos controles para qué sirven? Todas esas pantallas y todos esos...
La pantalla central es la pantalla de monitorización en la que está la frecuencia cardíaca, la curva de la tensión arterial, la saturación, y tenemos la posibilidad también de tener otros parámetros como es el estado de sedación o alguna otra presión que queramos tener monitorizada, como pueda ser presiones venosas centrales o otro tipo de presiones, ¿no?
Cuando una persona entra en una UCI como esta, ¿qué probabilidad tiene de salir de ella?
Se entra ahora mismo con COVID, ¿no? Aproximadamente estamos alrededor del 80%, 8 de cada 10 salen adelante.
8 de cada 10 salen adelante. Muchas veces los jóvenes minusvaloran el riesgo. Yo, si pudiera enseñarle esta imagen a los más jóvenes, creo que sería de gran utilidad. ¿Usted qué mensaje le lanza a los chicos que piensan que, bueno, oye, qué más da, te infectas y no pasa nada?
Realmente, para la gente joven, esta enfermedad, en la gran mayoría, se comporta como una enfermedad que no pasa nada a ellos, pero tienen que pensar que tienen padres, tienen abuelos, y el pronóstico en las personas, según aumentamos de edad, es mucho peor. Es decir, que la mortalidad es completamente diferente en gente de 30 o 40 años que personas por encima de 70 o 75 años, claro.
El equipo que tenemos a nuestro alrededor está formado por 10, 12 enfermeras, enfermeros con una intensa actividad, todo monitorizado en pantallas. La verdad es que aquí se despliega una energía intensa. Doctor, ¿hay fatiga pandémica también entre su personal?
Muchísima. Muchísimo.
Supongo que esto emocionalmente tiene que ser duro.
Claro, pero hombre, la mala suerte que ha tenido esta enfermedad, que además, como ya en alguna vez comenté, que produce dolor, sufrimiento, deshumanización y muerte, lo que es indudable es que no nos ha dejado descansar, ¿no? Que cuando creíamos que estábamos medianamente tranquilos, en mediados de agosto vuelve a reaparecer el virus y otra vez nos crea una tensión y un funcionamiento muy por encima de lo que es esperable que hiciéramos en un agosto o un septiembre.
Estamos viendo a esa enfermera que está con las vías, porque tiene varias vías. ¿Qué riesgo tiene una enfermera haciendo ese trabajo?
El riesgo que tiene por el COVID, ahora tenemos muchas menos, quizá porque sabemos un poquito más, porque tomamos mejores precauciones, tenemos muchas menos posibilidades de contagiarnos. Pero en la primera ola tuvimos datos tremendos de contagio de personal y principalmente de enfermería y de auxiliares, que son las que están horas con el enfermo. Claro.
Ya, cuanto más tiempo de exposición, más riesgo.
Claro, más riesgo, indudablemente.
¿Ha habido riesgo en esta segunda ola de saturación de las UCIs aquí, por ejemplo?
Claro, claro.
Sí.
Pero no ha habido por el COVID, ha habido por lo que ha generado el COVID.
Gracias, doctor. Tenemos por aquí a la jefa de servicio de las UCI. ¿Su nombre, por favor?
Cristina.
Cristina, gracias por atendernos. Cristina, cuéntenos, ¿cuál es la situación, sobre todo de su personal, de la gente que trabaja con usted en este momento?
Bueno, pues el personal está cansado porque es una situación sostenida en el tiempo de mucho sufrimiento, de mucho aislamiento, de unas condiciones de trabajo muy al límite y con mucho sacrificio personal, ¿no? Porque al estar aquí expuestos todo el día, pues tienen mucho cuidado luego en no relacionarse con gente fuera, en no ver a sus familiares de riesgo, en no tener reuniones.
Perdóname que interrumpa, estamos viendo ahora mismo en uno de los box tres enfermeras y auxiliares, que están girando a un paciente. ¿Por qué es necesario hacer esa operación?
Bueno, estas maniobras no sé si están en el aseo, pero las maniobras de pronosupinación son maniobras que, aunque las hacemos con frecuencia, son muy delicadas porque hay que tener cuidado de que no se les salgan ni los tubos, ni las vías, ni todos los todos los accesorios que tienen los pacientes.
En este momento tres enfermeras están dándole la vuelta, ¿no? Girando.
Están girando porque yo creo que están haciendo los cambios posturales, pero cuando vamos a hacer una pronosupinación entran cinco personas.
Cinco personas. ¿Los cambios posturales son importantes por qué?
Los cambios posturales son muy importantes para que no se les hagan úlceras por decúbito, porque están los pacientes están sedados y normalmente relajados, y si se mantienen siempre en la misma postura se les produce presión sobre una misma zona del cuerpo y eso hace que no se riegue tan bien y se hacen heridas las llagas que decía antiguamente.
Están levantando las tres enfermeras, lo ponen, lo sientan un poquito en la cama, ¿no?
Incorporan, lo movilizan, le asean, nosotros les cuidamos pensando que sus familias les pueden ver. O sea, quiero decir que no porque... Claro,
porque, como si estuviese aquí alguien.
Como si estuviera aquí. Ellos nos los dejan aquí para que les cuidemos y nosotros les cuidamos con la garantía de que estamos haciendo todo lo mejor posible y no porque no estén aquí lo hacemos peor. Les afeitamos, les lavamos la cabeza, les tapamos si tienen frío, les escuchamos si tienen algo que decir.
Pero si están sedados, ¿pueden hablar? No.
Si están sedados, ellos no pueden hablar, pero sí que pueden percibir el contacto, el cariño, el... no sé, hay muchas cosas de que se pueden percibir cuando tú estás sedado, ¿no?
Gracias por el trabajo y gracias por esas espinas que lleva usted clavadas por acompañar a tanta gente.
Todos, toda mi gente.
Toda la gente que sigue aquí afanándose y trabajando. Es impresionante la energía que se ve. Siguen en el box del que estábamos hablando, cuatro personas trabajando, y esto es un hervidero para cuidar de la vida. Gracias, Cristina.
A vosotros.
Impresionante lo que nos estaba contando, ¿verdad, Fernando, de esta UCI del Hospital Gregorio Marañón? Dejamos a Fernando allí con esos enfermeros, con esos médicos, con esos pacientes. Impresionante, ¿no?, como contaban que les cuidan, les tratan, les asean, como si sus familias realmente pudieran verlos, ¿no? Hasta ese punto llega el cuidado, ¿no? Y también ese otro mensaje importante que creo que decía Fernando, ¿no? Decir estas cosas, contar estas cosas, lo que pasa en las UCIs, para que todos seamos muy, muy conscientes, y también para que los jóvenes también, especialmente ellos, ¿verdad?, sean muy conscientes de lo que está pasando, ¿no? Tantas veces que hablamos a veces de conductas irresponsables, desde luego hay que entrar en estos sitios, ¿verdad? Hay que entrar en las UCIs, hay que ver cómo están los enfermos, cómo les cuidan además con esa dedicación a pesar de la fatiga, ¿no? Fatiga física, fatiga psicológica también, ¿no? Como contaban de todos los sanitarios, pero que aún así se siguen dejando la piel para sacar a todos estos enfermos adelante. Fíjate lo que te voy a contar ahora, ¿eh?
Nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, que los niños nos den 100 vueltas en el uso de las nuevas tecnologías. Incluso muchas veces decimos hasta con orgullo eso de, fíjate cómo usa el móvil, ¿eh?, ¿no?, el teléfono. Y eso que solo tiene 4 años, estás como encantado de decirlo. O nos maravilla que lo que a nosotros nos cuesta un rato descubrir, ellos resulta que lo adivinan casi por pura intuición, ¿no? Y hablamos, claro, hombre, es que ellos son nativos digitales y juegan con esa ventaja. Bueno, es verdad que están rodeados de pantallas desde que nacen, pero ¿y si el exceso de pantallas tuviese su lado negativo también en el desarrollo? Fíjate, hay estudios científicos que demuestran que el uso de pantallas afecta al desarrollo del cerebro. Vamos, que está reduciendo la inteligencia de nuestros hijos. Un neurocientífico francés afirma categóricamente que los nativos digitales son los primeros niños que tienen un cociente intelectual más bajo que sus padres. Y esto lo dice en una obra llamada, atención al título, La fábrica de cretinos digitales. Insiste en que estamos poniendo en peligro su futuro y su desarrollo. Quien lo dice es Michel Desmurguet, que es director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud de Francia, nada más y nada menos. Bueno, Marian Rojas es psiquiatra, lleva años estudiando el efecto que tiene la sobreexposición a pantallas sobre nuestro cerebro y en el desarrollo de ciertas capacidades, precisamente como la memoria, y además lo cuenta en cómo hacer que te pasen cosas buenas, ¿no?, que es su último libro. Marian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Móviles, tablets, ordenadores, videojuegos, en fin, estamos rodeados, los niños más todavía, y encima resulta que, como yo decía muchas veces, decimos eso, mira qué bien lo maneja, tiene 5 años, vamos, ya me gustaría a mí, pero a lo mejor resulta que no es tan bueno para su desarrollo cerebral.
Bueno, de hecho, hoy en día ya sabemos que, como bien dices en el libro de este neurocientífico francés, La fábrica de cretinos digitales, hoy en día sabemos que estamos ante un fenómeno muy importante, que es el de las pantallas. Y yo, como psiquiatra, me dedico a estudiar e investigar pues el efecto que produce en el comportamiento, en las emociones, en el estado de ánimo, pues el uso desde pantallas, drogas, relaciones afectivas, lo que sucede. ¿Qué pasa con la pantalla? Yo creo que tenemos dos temas muy importantes que plantear. El primero que tenemos que saber es que cuando el mundo de Internet empezó, esto se creó parte para hacer que este mundo, las distancias fueran más cortas, para que el trabajo fuera más eficiente y efectivo. Es decir, fue creado al servicio de las personas. Hoy en día, el mundo tecnológico está al servicio de los magnates de Silicon Valley y de los magnates de la tecnología, que lo que quieren es captar nuestra atención. Lo que hoy en día mueve el mundo no son las mafias, la información o las drogas, que también, sino la capacidad de mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Esto es lo que hoy en día más hay, o sea, lo que hoy en día más queremos, tener datos y datos, porque con nuestros datos generan más información, más publicidad, más marketing. Entonces, claro, tú tienes a unas personas que están compitiendo por tu atención. Y entonces aquí vamos a qué es la atención. La atención es la ventana al mundo exterior. Y la atención está se focaliza en una zona del cerebro que se denomina la corteza prefrontal, que está en la parte de delante. Y entonces la corteza prefrontal, cuando un bebé nace, es profundamente inmadura. El cerebro se desarrolla madura desde atrás para adelante. Y la parte de adelante, la corteza prefrontal, es lo que más tarda en madurar. Esa corteza prefrontal se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de nuestros impulsos. Como puedes observar, es lo que nos hace sentirnos seres un poco superiores en dominio de nuestros impulsos, que nos concentramos, nos enfocamos en lo que queremos. Cuando un bebé nace, ¿con qué se activa su atención? ¿Con qué se activa su corteza prefrontal? Con 3 cosas, luz, sonido y movimiento. Y ahora que tengo un bebé en casa, pues lo observas, ¿no? De repente se enciende una luz del pasillo, o escucha una canción, ve pasar a alguien, ve movimiento y presta atención. Es decir, se activa su corteza prefrontal. ¿Qué es lo que tú quieres para ese bebé, para ese niño? Que cuando empiecen a pasar los meses y los años, ese niño también preste atención a objetos inmóviles, que sea capaz de gestionar sus impulsos y se tranquilice solo si está en una rabieta, que pueda leer un libro, que pueda escuchar a un profesor, es decir, que gestione su corteza prefrontal. Pero el cerebro funciona con un mecanismo en la mente humana que se denomina, como dicen los ingleses, use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. ¿Quién de nosotros tiene más memoria desde que usa Wikipedia para todo? Ninguno. El hipocampo, que es la zona del aprendizaje, como cada vez lo utilizamos menos, porque utilizamos Wikipedia, se va haciendo más pequeño. Bueno, pues la corteza prefrontal pasa lo mismo. Si solo la activo con un factor externo, porque es, ¿qué es la pantalla? Luz, sonido y movimiento. Cuando yo pongo delante a un niño una pantalla, cuando yo me pongo delante de una pantalla, se activa mi corteza prefrontal. Pero no porque yo haya decidido prestar atención de forma innata, de forma interna, con una decisión, sino porque algo externo lo activa. Y a la larga lo que se sucede es que mi corteza prefrontal está más delgada, está menos desarrollada y, por lo tanto, somos la generación que peor prestamos atención, que más nos cuesta controlar nuestros impulsos, que somos más nos cuesta estar concentrados en algo. ¿Y esto qué es? Esto es el famoso TDAH, trastorno
o sea
por
que
déficit.
Sí. Realmente está transformando nuestro cerebro, es decir, en esa formación
totalmente
cerebral, de esa parte de la corteza cerebral, no se está desarrollando como se desarrollaba pues en el caso de los padres, o nuestros abuelos, o nosotros mismos, sino que pierde capacidades, por decirlo así.
Efectivamente, por eso, Michel en su libro lo que él dice es que somos menos inteligentes, porque la corteza prefrontal, esa inteligencia tan importante para la vida, que es la capacidad de filtrar información, la capacidad de prestar atención a lo importante, la capacidad de decidir qué es lo accesorio de lo fundamental, la capacidad de retener, de conectar, todo eso está en la corteza prefrontal. Si esa corteza prefrontal cada vez la tengo menos utilizada, infrautilizada, yo soy menos inteligente. Y entonces hay mucha gente que piensa que es que esta generación digital encuentra la información en Internet y la sabe gestionar muy bien. Y lo que la Comisión Europea ha reconocido en los últimos informes es que a esta generación le cuesta mucho filtrar lo que es importante, lo que es verdad, las fake news, etcétera.
Incluso la concentración, ¿no? Se ve también, tocada, ¿no? Por esto. Sí.
La sede de la concentración está ahí. Entonces, cuanta más pantalla, menos concentración. Cuanta más pantalla, menos atención. Uh-huh. Y por eso, tú ten en cuenta, ¿cuándo cogemos nosotros nuestro teléfono? Cuando estamos aburridos o estresados. Es decir, nuestro cerebro, cuando fuera del ámbito profesional, cuando tiene aburrimiento o cuando se siente estresado, la vía de escape es la pantalla, porque está diseñada para aliviar. Pero no quiero dejar de decir una cosa muy importante. Los grandes promotores del mundo tecnológico en Silicon Valley llevan a sus hijos a escuelas donde no hay pantallas. Y esto me recuerda a mí el mundo de las drogas, el mundo del narcotráfico, donde consuman todos menos nosotros. Ellos conocen los efectos que producen las pantallas en el desarrollo emocional y cognitivo de sus hijos y les impiden a toda costa acceder a ellos.
Y entonces, Marian, la cuestión es ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacen los padres para controlar o por lo menos reducir el uso de pantallas? ¿Cómo?
Bueno, lo primero es que no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Tiene que haber una coherencia entre lo que yo, entre lo que yo hago y lo que mis hijos ven. Y entonces el primer paso es que yo como padre sea consciente de esto. Si yo soy consciente de esta historia, me lo voy a tomar en serio y me voy a informar. Pues en mi libro hay un capítulo, el libro este de los cretinos digitales, y hay varios libros y conferencias en Internet. Recomiendo profundamente ver el documental de Netflix de Social Dilemma, que salió hace un par de semanas.
Sí, sí, hemos hablado aquí de él, sí.
Esto, ¿no? Pues hay que verlo. Pero el problema de esto es que es un diagnóstico, pero para mí tiene una crítica y es que no dan pautas.
No dan remedios, no dan pautas para superarlo, ¿no?
Yo una de las primeras pautas que recomiendo es quitar las notificaciones de la pantalla del teléfono. Es decir, tú eres quien decides cuando accedes a tu teléfono, no el teléfono decide cada vez que entras en él. Tú estás en dominio de la pantalla. Los primeros 5 días, cuando te quitas las notificaciones, por efecto rebote, lo miras mucho más. A partir del 5º día recuperas la paz, porque el 80% de lo que nos llega es absurdo.
Y en el caso de los niños entiendo que poner límites, Marian, es decir, poner límites al uso de las pantallas, ¿no?
Bueno, pero
horas,
en el caso de los
límites.
Niños, bueno, sobre todo si los padres son conscientes, que hagan un análisis de si los hijos lo usan para jugar, como videojuegos, como vía de escape, qué buscan, qué leen. Yo, en la Sociedad Americana de Psiquiatría y de Pediatría, recomienda profundamente que de los 0 a los 2 años no haya acceso a pantallas a los niños. De los 2 a los 5 recomiendan 1 hora. Yo recomiendo menos. O sea, yo digo que si puede ser media hora al día, mejor. Cuanto más se retrase, mejor. Y luego, que sea algo que sea pactado en la familia. Yo hablo mucho del modo avión, las comidas sin teléfono, nadie lo contesta. Y luego, que creo que es una cosa que tenemos que saber y me encantaría que este mensaje calara un poco quizá en los oyentes. Yo creo que hoy hay pocos piropos que nos gustan más en esta vida, como el decir que cuando estás con alguien notas que eres la persona más importante de su vida en ese momento, ¿no? Cuando estás hablando con una persona y notas que esa persona tiene toda su atención puesta en ti.
Y con los niños eso es fundamental. María, vamos a seguir hablando de esto, que me parece fundamental, porque hoy ya no podemos, no se nos acaba el tiempo, pero desde luego me parece unas pautas imprescindibles que seguramente muchos padres además están tomando buena nota. Así que seguiremos por aquí. María Rojas, psiquiatra, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Siguiendo buenas pautas, desde luego, que es lo que hay que hacer. Bueno, que estamos en la tarde y ahora llega la noticia que nos trae Elena Grandal con Huawei.
Y este mensaje, Pilar, buenas tardes de nuevo, es para todos los que os gusta cuidaros. Ahora con los dispositivos Huawei te puedes cuidar de tu salud y con la mejor tecnología, porque la suya te permite cuidarte mientras haces ejercicio. Y es que gracias a su app Huawei Health podemos disfrutar de hasta 96 rutinas, 96, sí, de entrenamiento con las que, oye, ponerte en buena forma. Solo tienes que conectar tu PSmart 2021 con los auriculares FreeBuds Pro y el Watch Fit y voilà, todo listo y así vas a poder monitorizar tu progreso. Huawei, el futuro empieza hoy.
Enseguida hablamos del veneno. Dirás tú como que del veneno. Sí, sí, sí. Del veneno además de los insectos y concretamente de las avispas que te pican y claro, es un problema y para mucha gente es un problema muy grave. Pero fíjate que se están haciendo investigaciones interesantísimas para utilizar el veneno para poder curar, con bueno, investigaciones muy interesantes en este sentido que ahora mismo comentamos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.